Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Abrígate hoy si sales, porque ya sin matices, es un día invernal. De los de lluvia, nieve, carreteras cortadas y precaución. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, nos va a asistir enseguida. Pero solo decirte que Marcio Ortega se ha encontrado hoy el termómetro a 0 grados cuando salía de casa en las afueras de Madrid. Nuestra jefa de producción, hoy un poco estremecida de frío, y eso que es manchega, encabeza este programa de fin de semana con Jesús García Ercilla. Detrás estamos Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y quien te habla, Cristina López-Lichtin. Al control está nuestra Cinta Molina y en el central, Jorge Rebolledo. En el Partido Popular se discute si hay o no que ofrecerle la abstención al PSOE para facilitar un gobierno constitucionalista en España. La propuesta parte de 3 varones, Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y Juanma Moreno, presidente andaluz. A cambio, evidentemente, Pedro Sánchez tendría que romper con Podemos. Pablo Casado teme el efecto que una decisión así pudiera tener sobre las bases y el electorado, que podrían interpretar su gesto como un acercamiento a la izquierda y cierta debilidad, sobre todo teniendo en cuenta que Vox le pisa los talones. Pero no parece momento para cálculos cicateros, porque lo que está en juego desde esta semana es demasiado grave. Y no lo digo yo, lo dice Felipe González en unas declaraciones que han pasado bastante desapercibidas esta semana, pero que a mi juicio son más importantes que las que han subrayado los medios de su crítica a PSOE y a Podemos por repartirse los cargos, antes siquiera de fijar sus puntos de gobierno. Me refiero a las palabras en las que advertía de la gravedad del momento. Así hablaba el expresidente.
Hay que tomarse en serio, de verdad, cuáles son los parámetros por los que España estará en condiciones de cumplir su papel, superando su crisis institucional bastante seria, antes de que se convierta en una crisis de Estado y repetamos una historia que es la historia contemporánea de España.
Teme Felipe González una crisis de Estado y habla de la historia y parece referirse a los años 30, los que ninguno de nosotros quiere repetir. También el expresidente José María Aznar alertaba del peligro. En un comunicado de FAES subrayaba: el precio que el PSOE y Pedro Sánchez están dispuestos a pagar es el de llevar el sistema político de la Constitución a su peor crisis, una crisis que sus aliados esperan y quieren que sea terminal. ¿Por qué dicen esto 2 expresidentes? Pues miremos en torno. Hoy hay anunciados en Barcelona cortes en las estaciones de tren. Los CDRs han llamado a un bloqueo total de las 9 estaciones urbanas, desde las 11 de esta mañana. Si en las últimas noches han cortado los accesos a la ciudad en varios puntos, además de algunas de las calles principales, ayer concretamente la Avenida Meridiana, ahora el objetivo son las estaciones. Los convocantes piden movilizarse en las instalaciones de San Andreu Comtal, San Andreu Arenal, Clot Aragó, Paseo de Gracia, Sants, Belviche, Plaza de Cataluña, Arco del Triunfo y Sagrera Meridiana. Desde la organización se recomienda llevar ropa cómoda y sin simbología, comida y bebida. Los ciudadanos empiezan a tener la impresión de que no hay Estado en efecto. Y no tiene que ver con que el gobierno esté en funciones, porque sigue actuando en lo que le importa. Pedro Sánchez acaba de dar orden, por ejemplo, de retirar las concertinas de las vallas que protegen las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. La medida sería hasta caritativa. Si el PSOE no hubiese retirado cualquier mención a este proyecto de su programa electoral para las elecciones del pasado 10 de noviembre. Por el contrario, es una de las que con mayor insistencia reclama Pablo Iglesias. Lo que está ocurriendo en España es que se está empezando a decidir en virtud de lo que desea un partido con 35 escaños, que por cierto ha perdido 7 el pasado domingo y representa apenas a 3 millones de personas en España. Repasemos porque desde el domingo pasado las cosas van a toda prisa. El martes se anunciaba el pacto con Unidas Podemos y la bolsa se precipitaba. El miércoles empezaban a explorarse los contactos con el separatismo catalán, que ahora se ha extendido en silencio a los proetarras de Bildu. Y el jueves, la ministra Celá aparecía en un congreso de escuelas católicas para proclamar que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos no está recogido en la Constitución. Un detalle que intentó desdibujar ayer tras el Consejo de Ministros por el escándalo social generado, pero que de nuevo coincide en la idea podemita de que la educación es cosa del Estado.
Hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal que viene a ser secuenciado, desarrollado por las leyes que salen de la Constitución. Si eso fuera un derecho constitucional, el elegir un determinado centro, las familias podrían acudir a los tribunales en defensa de su derecho y los tribunales tendrían que darle la razón, con lo cual podríamos caer en el absurdo.
¿Qué rectificación es esta? Un derecho legal sería el de los padres a elegir colegio, que por supuesto se puede cambiar. Sencillamente la música suena a Pablo Iglesias. No parece que los partidos constitucionales tengan demasiado tiempo que perder. Toda posibilidad de ofrecer una alternativa a lo que está ocurriendo sencillamente merece la pena. Y como el dinero es cobarde, es en el sector económico donde primero han saltado las alarmas. Ya digo que no solo la bolsa ha percibido la incertidumbre, también los inversores han dado orden de que los capitales se retraigan en España. Y eso es muy preocupante en el actual contexto de desaceleración. Con nosotros está alguien que tiene esta posibilidad de mirar qué ocurre en el sector empresarial y económico. Nos acompaña esta mañana don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Señor Bonet, muy buenos días.
Buenos días.
Pues realmente en un momento en el que necesitaba España estabilidad y moderación por el entorno, digamos, internacional, por los problemas económicos, llega este acuerdo de gobierno. ¿Cómo lo ha recibido el sector empresarial?
Pues con preocupación. En realidad no es más que un preacuerdo, con lo que es difícil pronunciarse sobre el contenido hasta conocer las medidas concretas, pero las líneas maestras del que ya establece el preacuerdo dan a entender un poco por dónde va a ir la estrategia económica de un eventual gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos. Lo que, pues, como digo, apunta a una serie de medidas que pensamos que no son las más apropiadas en este momento.
Concretamente, ¿qué les preocupa? Porque ahí hay 10 puntos, al menos 3 de ellos se refieren a la cuestión económica. Evidentemente lo hacen de una forma relativamente vaga, pero, por ejemplo, ya abundan en la cuestión fiscal.
Sí, quizá la cuestión fiscal es la más preocupante, porque se habla de aumentar el gasto público en muchos ámbitos y no está muy claro cómo se va a financiar. Nosotros tenemos ahora mismo un nivel de déficit público que todavía tenemos que seguir reduciendo por nuestros compromisos con Europa. Tenemos un nivel de deuda pública altísimo, que equivale casi al 100% del PIB, y por tanto el margen fiscal que tenemos para aumentar el gasto público es nulo, a no ser que aumentemos los impuestos. Entonces, lo que se propone es una elevación de impuestos. Como decía usted antes también, en un momento en que la economía está en plena desaceleración, que el año que viene vamos a crecer al 1,5%, que ya es un nivel en el que la creación de empleo pues está comprometida, elevar los impuestos a las empresas y a las familias no es quizá una de las mejores recetas para promover la actividad económica. Con lo que nosotros sí que consideramos absolutamente imprescindible respetar estos compromisos de reducción del déficit con Bruselas, porque, como digo, la austeridad y la consolidación fiscal debe ser aquella estrategia principal que guíe el resto de la política económica, es decir, no podemos gastar más y tener un déficit público superior. Pero claro, la única vía sería subir los impuestos y no nos parece que sea lo más adecuado. Nosotros en España tenemos ya unos tipos impositivos similares a los del resto de los países de nuestro entorno. Es cierto que recaudamos menos con ellos, en parte también porque tenemos 3.200.000 parados, tenemos un nivel de economía sumergida mayor que el de otros países de nuestro entorno y por eso recaudamos menos también, ¿no? Pero un aumento de la fiscalidad de nuestras empresas, que ya soportan unos de los niveles mayores de la Unión Europea, si sumamos el impuesto de sociedades más las contribuciones empresariales a la seguridad social, lo que haría sería detener más todavía la actividad económica.
Razón no les falta porque la bolsa, el principal termómetro económico, ha reaccionado al anuncio con números rojos. Concretamente me ha llamado la atención la evolución de los bancos, que perdieron casi 6.000 millones de euros. ¿Cabe especular que este movimiento tiene que ver con el anunciado impuesto a los bancos que mencionaba Podemos, por ejemplo, en el debate electoral, o su intención de hacer banca pública?
Puede ser. El sistema financiero ha sido muy criticado durante estos últimos años y especialmente desde la crisis financiera, cuando se habla también de los bancos y que hay que devolver el dinero que se dio a los bancos. Al final, hay que recordar muchas veces que la crisis bancaria la protagonizaron las cajas de ahorros, que estaban además controladas por los políticos. Es decir, los bancos no entraron en una crisis similar ni tuvieron que ser liquidados como las cajas de ahorros, con lo que, pero se ha generalizado la cuestión y ahora pues se ha estigmatizado la banca. Por otra parte, la iniciativa de crear la tasa sobre las transacciones financieras o las amenazas de Unidas Podemos de que hay que nacionalizar el sector bancario, que habría que incluso que fusionar Bankia con el ICO, pues a los inversores no les deja tranquilos, ¿no? Es comprensible.
Evidentemente. Su presidente y compañero en el Círculo de Empresarios, John de Zulueta, ha dicho que se siente consternado y que con el acuerdo este entre PSOE y Podemos y que el sector prefiere un acuerdo PSOE-PP centrista y constitucionalista. ¿Los sectores económicos han hablado en este sentido con los partidos constitucionalistas, con Ciudadanos o el PP?
Siempre hay contactos informales, ¿no? Nosotros no somos un interlocutor oficial de los empresarios, somos una asociación de empresarios, somos un centro de pensamiento que hacemos propuestas para que España funcione mejor, buscando el interés general, y nosotros vamos lanzando nuestros mensajes a todo aquel que nos quiere escuchar, tanto de la sociedad como de la política como del gobierno. Nosotros desde el mes de mayo empezamos a decir que lo que queríamos era un gran pacto a la alemana, ¿no? Es decir, un pacto entre partidos centristas que pensábamos que en una situación como la que se veía venir y que sigue acentuándose de desaceleración económica, era lo que necesitábamos. Es decir, una estrategia, digamos, ortodoxa de política económica que nos pueda resolver los grandes problemas que tenemos. Nosotros en España llevamos 6 años sin hacer reformas estructurales, y tenemos muchas pendientes ahí para las cuales necesitamos acuerdos transversales para que salgan adelante. Por ejemplo, tenemos una pendiente la reforma de la educación, que es sorprendente que no aparece tampoco en el documento del preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Lo único que se habla es de la educación de 0 a 3 años, que es muy positiva desde el punto de vista de la conciliación, de la promoción de la natalidad, etcétera, pero no se habla de que el principal problema que tenemos ahora mismo es el paro, y de que la forma estructural de resolver el paro es precisamente modificando y resolviendo el problema que tenemos en la educación, en todos los niveles, desde el abandono escolar temprano en que tenemos el récord de Europa, hasta la desconexión que existe entre las competencias que tienen nuestros estudiantes que salen del sistema educativo y las competencias que quieren las empresas para contratar. Es decir, que la reforma educativa es absolutamente imprescindible. Otra, pues la reforma laboral, por ejemplo, o la reforma de las pensiones. Es decir, tenemos tantas reformas pendientes que no puede hacer un partido solo, sino que debería ser partidos de centro y de todo el arco parlamentario prácticamente los que se pusieran de acuerdo para que pudieran resistir que en un gobierno como el que se nos está presentando ahora, que en nuestra opinión no va a durar 4 años de ninguna manera, no se podrían acometer. Es decir, para una reforma educativa necesitamos una generación, un sistema educativo que dure una generación, no que se cambie cada 3 o 4 años.
Pues muchísimas gracias en esta mañana a don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias. Adiós. I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to
to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am.
Para recoger esta preocupación de los empresarios y hacernos un comentario de fondo sobre las medidas que han anunciado en su decálogo el PSOE y Podemos para su pacto, está con nosotros nuestro economista de cabecera. Es José María Rotellar, profesor de economía en las universidades Francisco de Vitoria, Cardinal Cisneros y Trinity College. Muy buenos días, José María.
Buenos días.
Bueno, pues una primera impresión cuando se anuncia la noticia, ¿qué se te viene a la cabeza de este nuevo pacto de gobierno?
Pues que desgraciadamente supone un desastre económico para España de concretarse, porque habrá aumento de gastos, subida de impuestos, más déficit, más deuda, más intervencionismo, menos oportunidades para la prosperidad de todos los españoles y, lo que es peor, todo el esfuerzo de tantas décadas de todos los españoles construyendo su futuro, construyendo su prosperidad, se puede ir por el sumidero.
Hay la duda relativa al hecho de que, bueno, hay contenciones naturales. Está la contención de la Unión Europea, que rápidamente te manda a los hombres de negro y pone las cosas en su sitio. O sea, estamos en definitiva en un marco financiero que hemos subrayado en los acuerdos internacionales. Y desde luego está el asunto de que si aprietas demasiado a determinados grupos multinacionales, estos cogen y deslocalizan y se marchan. O sea, que hay como contenciones de la realidad y de la Unión Europea.
Sí, efectivamente, el estar dentro de la Unión Europea es algo positivo desde el punto de vista de que, obviamente, por lo menos realizarán una serie de advertencias e intentarán frenar una escalada de déficit en el caso de que esta se produzca, que se producirá. Ahora bien, también es verdad que una parte de ese gobierno, y una parte importante y no menor, es la de Podemos. Y Podemos ya ha dejado claro muchas veces que no está de acuerdo con el pacto de estabilidad y crecimiento que limita el déficit y, por tanto, el endeudamiento. Que no está de acuerdo en muchos aspectos con la Unión Europea. Que quiere derogar el artículo 135 de la Constitución, que obliga a mantenerse en equilibrio presupuestario. Que no está de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es la que marca el camino a seguir para lograr ese equilibrio presupuestario. Y que todas esas cuestiones puede tratar de saltárselas. Y en cuanto a las multinacionales, con la subida que pretenden imponer de un mínimo, de un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, va a haber muchas empresas que se van a marchar fuera y entonces no van a pagar ni poco ni mucho, no van a pagar nada. Y lo que es peor, no van a generar actividad económica en España. Y como no van a generar actividad económica en España, no van a generar puestos de trabajo. Va a ir más gente al desempleo. Va a haber, por tanto, una pérdida de poder adquisitivo. Al perder poder adquisitivo se va a pagar menos en el impuesto de la renta de las personas físicas y se va a pagar menos IVA porque se va a consumir menos. Y va a haber también una merma en lo que se paga en las cotizaciones a la seguridad social, con lo cual eso incrementa el déficit de la seguridad social. Y al quedarse en desempleo, lo que va a producirse también es que más personas vayan a cobrar la prestación por desempleo, con lo cual aumenta el gasto. Con esto está asegurado el parón y la caída de la actividad económica y el paro masivo.
Hay un punto, de todas formas, porque el decálogo es muy atractivo, es muy genérico y habla de, bueno, cosas como la lucha contra el cambio climático, el derecho a la vivienda, que todos subrayaríamos. El punto 4 dice específicamente, José María, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y autónomas, que constituyen el más grueso tejido de creación de empleo en España.
Sí. Pero una vez más, todos los planes de este gobierno de izquierdas van a ir por la vía de las subvenciones. En lugar, la izquierda y el intervencionismo, en lugar de eliminar las barreras y los obstáculos para que las pymes, los autónomos y todas las empresas en general puedan generar riqueza, prefieren repartir subsidios para repartir al final la escasez y la miseria. Y eso es un grave error, porque se desincentiva el esfuerzo, no se premia el trabajo y, sobre todo, no se genera riqueza, sino que se reparte lo poco que hay. Que si se aplican todas estas medidas, que de verdad pueden ser muy graves, son más graves de lo que las personas ahora mismo pueden estar pensando, la situación económica puede ser muy mala en nuestro país. Y eso, desde luego, es una muy mala noticia para la economía del conjunto nacional.
Hombre, impuestos va a haber que poner, desde luego, porque si se quieren sacar, se calcula, unos 10.000 millones de euros más, habrá que recurrir a medidas fiscales.
Pueden recurrir a las medidas fiscales que quieran y, desde luego, lo van a hacer, porque debajo de esa frase que ellos llaman, esas dos palabras que utilizan, justicia fiscal, se esconde un aumento casi confiscatorio de impuestos a todas las clases medias, porque es donde está la base de recaudación. son. No es a lo que ellos llaman los ricos, que tampoco son tales ricos, porque si hubiese tantos ricos como ellos dicen, España sería entonces un país riquísimo. Y desgraciadamente es una economía próspera, pero no a ese nivel. Pero para recaudar va a ser a las clases medias. Van a subirlo, pero hay dos circunstancias. Primero, si suben los impuestos, van a desincentivar la actividad económica. Va a caer, con lo cual la base sobre la que se recauda va a ser menor. Pueden poner el tipo impositivo muy alto, que ese porcentaje, por mucho que lo suban, si es sobre algo menor, va a terminar recaudando menos. Y además, en un momento de desaceleración económica intensa como la que ya estamos viviendo, lo único que hace es agudizar esa desaceleración. Por tanto, menos actividad, todavía menos sobre lo que aplicar ese porcentaje. Es matar la gallina de los huevos de oro.
Hay una última cuestión que quería plantearte que es más teórica que práctica. Tú hablas desde los presupuestos, digamos, universitarios y de los presupuestos europeos. Hoy en día solo cabe una política liberal en Europa. Si alguien quiere aplicar como Podemos una política francamente estatalista, o sea, donde ya se habla de la creación de empresas estatales, por ejemplo, de bancos estatales, de protección de los salarios y de los salarios mínimos por el trabajador y gravamen de la clase media, de reparto absoluto de cualquier tipo de ganancias, ¿esto no cabe en la Unión Europea? O sea, ¿cabe alguna política estatal que no sea interpretada como algo negativo para la economía?
Vamos a ver, lo que es el impulso intervencionista y el impulso socialdemócrata está muy extendido por toda la Unión Europea. Incluso algunos hablan de relajar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es lo que garantiza que precisamente no haya déficit excesivo ni deuda abultada. Vemos que Portugal tiene un gobierno de similares características. Ojo, hay muchas medidas nocivas para la economía de las que ha hecho el gobierno portugués, pero algunas también han sido positivas. Desgraciadamente, este gobierno que se forma aquí, con el cariz que tiene Podemos, no va a adoptar ninguna buena y va a acrecentar las malas que ha adoptado el gobierno portugués y va a introducir otras todavía peores. Pero sí que hay una cierta tendencia al gasto en todos los países de la Unión Europea. Pero es que aquí vamos un paso más allá. Se habla de imponer un salario mínimo. Pues no sabemos, lo subieron de 700 a 900 unilateralmente, hablan de 1.000, de 1.200, de 1.500, inclusive, si es que eso lo único que va a hacer es expulsar a las personas menos cualificadas del mercado de trabajo, porque si no generan un suficiente valor con su trabajo, los van a despedir.
Pues la verdad, vamos a ver si concreta el gobierno, pero no son perspectivas halagüeñas las que nos refiere José María Rotellar. Muchísimas gracias.
Un placer, buenos días.
Santa Margarita de Escocia nos valga, que soy la santa del día, una reina, una mujer interesante, 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es Santa Margarita de Escocia, nace en Hungría hacia el año 1046 y procede de familia noble y también cuenta con santos en su ascendencia. Ella llegó a ser reina tras casar con el rey de Escocia. Su vida en el palacio fue de lo más ejemplar que se pueda conocer. Nunca descuidó la educación espiritual y humana de sus hijos y hasta todos los cortesanos consideraban a Santa Margarita su paño de lágrimas. A ella se debe la restauración de diversas iglesias y la abadía de Dunlay. También promovió la celebración de varios concilios para poner fin a los excesos contra la fe. Al morir su marido y su hijo en plena batalla, sufrió hasta tal punto que la enfermedad le llevó a la muerte el año 1093 en Edimburgo. Santa Margarita es patrona de Escocia.
Pues si lo tuvo difícil Santa Margarita, no te cuento nosotros. Pero hay gente que supera la dificultad. Por ejemplo, el torero que vamos a entrevistar y que tiene paralizado un brazo. ¿Cómo se enfrenta a la bestia? Nos lo va a contar.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este lunes, más fútbol, más goles, más...
¡La Roja vuelve!
¡España!
¡Hacer que palpite el corazón!
Desde las 8:15 en Tiempo de Juego, España-Rumanía.
Una piña, todos en el centro.
La selección cierra la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
En Beko sabemos que el cuidado de tu ropa es importante para ti. Por eso en Hipercor y El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko con tecnología Aquatec que cuidan más tus prendas y reducen un 50% el tiempo de lavado.
Y también cuidan tu bolsillo, porque hasta el 2 de diciembre te llevas una tarjeta regalo de 30 euros al comprar tu nueva lavadora Beko Aquatec.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
No. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aquí tenemos el Skoda Fabia, un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa. Y con solo un minuto más, Baby Pat al ajillo, Baby Pat al mojo picón, Baby Pat a las finas hierbas y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales. 100% Hijolusa.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Te deseamos 12 veces feliz Navidad con la colección de 12 vinos exclusivos de Bodegas Riojanas que te trae El País por solo 69,90 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cautivadora. ¿Qué? Optimista.
Ahora ya sabe hablar.
Mágica. Una película de Steven Spielberg.
Mi casa, teléfono.
E.T. el extraterrestre.
Listo.
Ganadora de 4 premios Oscar. El sábado a las 5 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Recuerdo que vino una mañana de invierno, una tregua. Acababa de llegar de Colombia y partían unos días hacia México. Miles de kilómetros para trasladarse de un éxito a otro, de un lado del mar a otro. Julián López, el Juli, el maestro de los ruedos, lleva más de 20 años sin saber lo que es estar de brazos cruzados. Dos décadas haciendo del triunfo una costumbre, una figura en la cumbre. El Juli vino una mañana de invierno, se sentó delante del micrófono y ejecutó una suerte que siempre duele, la verdad.
Vamos a abordar un aspecto de la carrera del Juli que es fascinante para todo ser humano, porque es el darse cuenta de que aquello que es tremendamente popular, que le da mucho dinero, que le hace llenar las plazas, le llena de una angustiosa insatisfacción. Fue así, ¿no?
Sí, bueno, muchas veces no entendía cómo un día solo en el campo, toreando un toro o una becerra, podía ser la persona más feliz del mundo, y otro día cortando cuatro orejas en una plaza de toros con 10.000 personas aplaudiéndome, no me encontraba feliz. Y te das cuenta que a pesar del éxito y todo ese tipo de cosas que en su momento parece que son todo y que alimentan mucho, pues te das cuenta que tienes un vacío interior grande, ¿no? Sobre todo lo espiritual, ¿no?
El lidiador portentoso, aclamado en todas las plazas del mundo, imbatible en las cifras, hablando a cuerpo descubierto de insatisfacción, frustración y de un profundo vacío interior. De esa conversación nuestra han pasado más de 8 años. El Juli lidió el toro más difícil. Se encerró a solas con un rebaño de miedos. Templó las ansias. Pisó terrenos desafiantes. Quebró las dudas. Se ciñó a lo que el corazón le hablaba y al final consiguió acompasar el torero que deseaba ser, al que emocionaba al tendido. 21 años de alternativa acaba de cumplir, un torero de época. Ahora que la temporada taurina ha declinado y el verdín del otoño barbea las talanqueras de las plazas, pienso en aquellas palabras del Juli. Trasladada la actualidad a los cosos del otro lado del charco, en España es el momento de hacer balances, de recopilar trofeos, paseillos, cicatrices, embestidas, espantás, delirios. Un revoltijo vibrante que nos dará el tono de un año en los ruedos. Pero como en todas las aventuras humanas, también en la trama del toreo, hay una parte de atrás, donde se ocultan los deseos más pujantes, los esportones de la ilusión, los sueños sin domesticar. ¿Quién iba a pensar que debajo de las luces de un triunfador como el Juli bullía la desazón de un alma incomprendida? Y sin embargo, de esa angustia, que nadie veía, surgió el artista pletórico y el hombre feliz que hoy es. Por eso queremos fijarnos hoy en uno de esos pespuntes de la parte de atrás del tapiz del toreo. Una de esas historias que a lo mejor no aparecen en los escalafones, pero que sostienen lo que de irreductible tiene este viejo arte. Se llama Jesús, tiene 23 años y desde los 8 quiere ser torero. Ah, y es de la isla, la de San Fernando, la de la Pastori, la de Sara Varas, la del Camarón, la del Arte.
A mí me vio de nacer, bendita sea la tierra, a mí me vio de nacer, hay 100 años.
Jesús Rivero, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Naciendo en ese rincón desde el que nos habla, desde COPE Cádiz, parece que hay una natural inclinación hacia ciertas disciplinas artísticas, el cante, la música, el baile o esa danza al límite que es el toreo. Parece que tú lo tuviste claro desde niño, con un pequeño empujoncito de tu abuelo. Cuéntanos.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que desde muy pequeño me sentí muy identificado, ¿no?, con todo lo que bien has dicho, ¿no?, del arte, ¿no? Mi abuelo también era cantado flamenco y muy aficionado al toro, ¿no? Y yo me decliné un poco por el mundo del toro, que era lo que a mí realmente me hacía sentir, ¿no? Y hasta día de hoy.
Pero un niño de 8 años lo que tiene que hacer es asustarse de un toro.
Bueno, no, yo por aquella época no lo veía como un miedo, simplemente era un juego de niño que a día de hoy sí que es verdad que se ha convertido en mi vida y en mi día a día.
¿Conocías esa lucha interior del Juli que hemos rememorado, la que nos contó aquí mismo un día, que por un lado era un ídolo, un niño prodigio para la gente, pero él sentía que se estaba defraudando a sí mismo?
Sí que es verdad, ¿no? De hecho, el maestro Julián es uno de mis ídolos, ¿no? Siempre me he fijado en él. Bueno, no es fijarme, ¿no? Simplemente he bebido mucho de su fuente, de su concepto del toreo, de cómo es él, ¿no? Su raza, su pundonor, su ambición. Y sí que es verdad que he bebido mucho de su fuente, ¿no? Pero sí que es verdad que he leído mucho sobre él y alguna que otra entrevista y reportaje. Y sí que sabía, ¿no?, de esto que el maestro sentía y que muchas veces yo también lo siento, ¿no?
Y si para un niño puede estar lejos el sueño del toreo, en realidad para el niño que hoy entrevistamos, para Jesús Rivero estaba todavía más lejos. Había una dificultad añadida que hacía que ese sueño fuera casi imposible. Cuéntale a la gente lo que ocurría.
Bueno, pues yo desde muy pequeño, bueno, a la hora de nacer me partieron los nervios del brazo derecho. Tengo una parálisis braquial obstétrica en el brazo derecho, una parálisis completa, es decir, todos los nervios del brazo derecho partidos. Y bueno, yo la verdad es que nunca lo he visto como un impedimento a la hora de torear, ¿no? Yo, como bien digo y se lo digo a mi gente de confianza, yo no he elegido tener esto. Esto fue una negligencia médica. Cuando sucede estas cosas, uno no elige tenerlo, ¿no? Pero sí, yo elegí tener este sueño, tener esta ilusión, tener estas ganas de tener de ser ese torero. Y por tener esto, que no, digamos, por decirlo de alguna manera, no fue mi culpa, no iba a impedir que yo intentara y luchara por ser torero.
A los 9 meses pasó Jesús por primera vez por quirófano. ¿Cuántas operaciones has tenido que hacer frente?
Pues la primera, como bien dice, fueron a los 9 meses de vida. Intentaron y consiguieron, ¿no?, unos buenos médicos de Barcelona, mediante un injerto de nervios y eso, por levantar brazos y tener hoy día una movilidad, ¿no? Y a los 14 una transposición de tendones de la mano para poder coger y agarrar las cosas, ¿no? Y a raíz de esa operación, pues ganar fuerza, y a día de hoy, pues sí que es verdad que no tengo una fuerza de 100%, como es comprensible, pero sí tengo un 50% de fuerza, ¿no? Y a los 17, pues me hicieron la última, que es del codo, que tenía el codo doblado, digamos, 90 grados, y me lo consiguieron bajar, ¿no?, hasta abajo, digamos, y esa fue la última, y la verdad que no es una movilidad 100%, pero sí que con esfuerzo, ¿no?, de toda mi vida en rehabilitación, natación y constante esfuerzo, pues sí que he conseguido un 60-70% de movilidad, ¿no?
Os podéis imaginar que un niño que apenas puede manejar el brazo derecho, empeñado en ser torero, parece un contradios, una temeridad. Y ahí fue el abuelo el que vio las cosas de otra manera. Dijo, bueno, vamos a ver, si lo que más ilusión le hace al crío es aprender a torear, vamos a aprovechar el toreo para rehabilitar el brazo. Y fue por eso que se apuntó a la escuela taurina de la isla, bien pequeñito.
Sí, ¿no? Mi abuelo, tal como es él, ¿no? Veía que me encantaban los toros, que me quedaba embobado viéndolo en la tele, me llevaba todo el día jugando en casa, ¿no?, con los trapos y jugando con la silla, esto, lo otro, jugando al toro con una ilusión y unos sueños, y decidió llevarme a la escuela, ¿no?
¿Y qué dijeron los profesores y los demás alumnos?
Bueno, los demás alumnos siempre muy cariñosos, y el maestro también, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta hace bien poco, estoy hablando de 5 o 6 años antes de comenzar yo como novillero, sí que es verdad que decían que, hombre, que yo no podía torear, ¿no? Que era algo comprensible, que lo entendieran, que, bueno, que lo entendiera yo, ¿no? Más que mi abuelo y demás, que ejercitara, que de pequeño que jugara al toro, y de más mayor, que bueno, que lo tuviera como un hobby, que me quitara el gusanillo en el campo, pero yo nunca tuve claro esas decisiones, ¿no? Yo veía de lo que yo era capaz de hacer, sabía lo que sentía, sabía lo que podía dar una plaza, y a día de hoy, pues, aquello que yo pensaba y sentía, pues hacer el lío a la luz, ¿no?
La solución vino de una manera inesperada porque evidentemente los trastos de torear le resultaban imposibles de manejar. Se usan las dos manos. Recordemos que un capote profesional pesa entre 4 y 6 kilos. La muleta kilo y medio y la espada 700 gramos. Pero encontraste un modo de torear con un capote porque estaba roto, con agujeros. Cuéntanos eso.
Sí, no, se me ocurrió cuando tenía 9 o 10 años. Ahí yo, la verdad, que por esa fecha yo sabía de lo que sentía y demás, ¿no? Como bien he dicho antes, pero yo toreaba solo con la muleta, con esa edad, ¿no? Y delante de las becerras con la muleta solamente, pero con un capote nunca había toreado porque por el peso y al yo no tener la segunda operación, que fue la de transposición de tendones, yo no podía agarrar bien, ¿no? Y menos un capote con 5 o 6 kilos. Pero un banderillero me regaló un capote viejo y por la extremidad, por la parte por donde se coge, tenía un par de agujeros por mera casualidad, ¿no? Y ingenuo metí los dedos por ahí y vi que, bueno, que pude lancear por un lado, pude lancear por el otro y dije, bueno, pues vamos a perfeccionarlo, vamos a entrenarlo. Y día a día, hora a hora, gota a gota de sudor, he conseguido pegarle lance a los toros, ¿no?
Desde luego, para tantos de nuestros oyentes con dificultades, gente en el paro, gente con hijos enfermos, gente misma con discapacidad, escuchar a un torero con un 33% de minusvalía reconocida, que hace 4 años ha debutado como novillero sin picadores y cuyo próximo objetivo es presentarse ya con picadores, es verdaderamente un aliciente. Eso puede pasar, ¿no?, el año que viene.
Sí, ahí estamos luchando, ¿no? Día a día, mi ilusión ahora mismo está en pisar alguna plaza, ¿no?, de repercusión, ¿no?, para que el debut con caballo pues tenga mayor sonido, ¿no? Quiero ir a Sevilla, mi ilusión está en Sevilla, ¿no? Poder pisar la plaza de la Real Maestranza para mí es un sueño y sí que es verdad que me siento muy capacitado y interiormente sé que puedo ir a Sevilla y sacar lo que llevo dentro, ¿no?, y que Sevilla lo vea y la afición de Sevilla. Y ya a partir de ahí sí que voy buscando el debut con caballo porque ya llevo aquí 4 temporadas sin caballo, ya creo que hay que dar el salto al siguiente escalafón y me siento totalmente preparado y capacitado para ello, ¿no?
La verdad es que hay quien dice que se te va a hacer tarde desde el punto de vista de la edad, pero hay antecedentes históricos de muchos colores. Por ejemplo, de San Fernando era Rafael Ortega, que tomó la alternativa a los 28 años. O sea que no hay que perder la paciencia. ¿A qué toreros admiras, Jesús?
Sí que es verdad que el tema de la edad es algo que me ha llegado a atormentar en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo en las primeras temporadas, ¿no? Que me veía un poquillo ya mayor, ¿no? Bueno, mayor, tenía 18, 19, 20 años, pero claro, yo me veía ya, mi objetivo estaba con 21 años haber debutado en caballo, con 23 haber tomado la alternativa, uno aspira a muchas cosas, ¿no? Y la mentalidad es otra. Y luego se encuentra con la realidad, ¿no? Se encuentra con la realidad de que el tema de las novilladas está muy complicado, de que hay pocas novilladas y las que hay, pues bueno, las condiciones no son las adecuadas y se ve uno un poco parado, ¿no? A pesar de haber ganado muchísimos certámenes, como el de ganar Sur, en la Diputación de Cádiz. Pero sí que es verdad que, bueno, que como digo, ahora mismo tengo 23 años, siento que es una edad buena para debutar con caballo y estar un par de años de novillero con caballo y sí que es verdad que con 25, 26 años tomar la alternativa no creo que esté nada mal, ¿no? Si todo y Dios quiere va bien.
Es interesante verlo también torear porque de la misma manera que nos ha explicado que maneja la muleta gracias a unos orificios, también en el caso de la mano izquierda torea de una forma peculiar. Cuando se hace el toreo con la mano izquierda, la muleta se deja en su caída natural, pero él y se lleva la espada en la derecha, pero él se ayuda de la espada para sostener la muleta por la izquierda y en cambio por el lado derecho lo normal es armar la muleta con el estoque y tú en cambio la dejas con su vuelo natural, o sea que vas al revés y también te pasa a la hora de matar porque usas la mano izquierda para empuñar la espada. Ahí ha habido incluso que aprender a ser diestro y siniestro contra natura.
Bueno, sí, ¿no? Bueno, la realidad es que desde pequeño yo me acostumbré a torear a mi manera, ¿no? La verdad que muchas veces lo digo de broma, ¿no?, a mi gente, que yo tengo 3 maneras de torear, todo el mundo tiene 2, con la derecha y con la izquierda. Yo tengo tres. Con la mano izquierda monto la espada y algunas tandas natural, ¿no? La verdad que la mano izquierda es al natural, que hay un dicho que dice que la mano izquierda es la de los billetes.
Sí, y con la que se gana dinero, dicen los toreros.
Exactamente, ¿no? Y es al natural, ¿no? Cuando se debe coger la mano izquierda. Y sí que es verdad que por la derecha también la cojo al natural, ¿no? Porque al no poder montar la espada, sí que la cojo al natural. Y bueno, esa es la forma. Y bueno, y a la hora de entrar a matar, soy zurdo por obligación desde... Bueno, no, desde muy pequeño era zurdo. No recuerdo qué día me acostumbré a hacer zurdo, pero sí que es verdad que desde que tengo uso de razón, soy zurdo, ¿no? Entonces, desde que empecé en la escuela, siempre entraba a matar al carro con la mano izquierda y bueno... Luego a la hora de matar un novillo, pues lo vi fácil dentro de lo que cabe, ¿no?
La naturaleza que es dominada por el tesón y por la vocación. ¿Tienes más operaciones pendientes, Jesús?
¿Operaciones?
Sí, alguna operación de la mano, de los nervios.
Sí, bueno, queda una de la muñeca, pero hay que fortalecer mucho la zona y en eso estamos. Pero sí que es verdad que los médicos me han dicho que, bueno, que me puedo quedar como estoy, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tengo muchísima ambición y si se puede mejorar algo, no está de más, ¿no? Y sí que es verdad que no me importaría hacerme esta operación cuando los médicos lo vean inconveniente.
¿Cuántas tardes has hecho este año?
Este año muy poco. La verdad que este año ha sido moralmente un poco, frustrante, ¿no? Porque, bueno, pasé el año pasado de ganar el certamen de Canar Sur, toreé 15, 16 novilladas y este año, pues la verdad que he toreado una. He matado una novillada solamente y 3-4 de sobresaliente, ¿no? Pero espero el año que viene, como digo, poder ir a plazas de repercusión porque el currículum está ahí, ¿no? En el currículum se ve reflejado todas las temporadas anteriores y poder pisar plaza de repercusión para eso, para poder buscar el debut con caballo.
Así es, los hombres grandes se sobreponen a su naturaleza. Me está recordando a Blas de Lezo, al que llamaban el medio hombre, porque le faltaba un ojo, un brazo y una pierna. Pero desde luego tú estás bastante mejor que él. La historia de Jesús Rivero está trenzada en ese lado oculto del tapiz del toreo que hace posible que la otra cara sea aún más hermosa. Quizá torear 4 o 5 tardes en un año no tenga una gran relevancia a efectos de estadística, pero detrás hay muchos años de tesón, de esfuerzo sin pausa, viendo luces donde otros solo ven oscuridad y construyendo el único círculo donde germinan los sueños. Querido Jesús Rivero, eres un ejemplo no solo para el toreo, sino para todos los españoles y te damos las gracias aquí en fin de semana por hablar con nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Cristina, y para mí ha sido un auténtico placer, la verdad.
Suerte, torero.
Muchísimas gracias.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patadas.
Pues de la poesía tenemos que volver a la actualidad porque la vida es así, un capote por un lado, un capote por el otro. ¿Qué nos preocupa hoy? Pues por ejemplo el frío. Olcina viene inmediatamente a contarnos sobre esta ola de frío polar y cómo va a evolucionar el tiempo esta semana. Y después la tertulia de chicos va a abordar el follón que ha montado la ministra Cela cuando se dirigió a una audiencia de representantes de las escuelas católicas para decir que el derecho de los padres de elegir cómo tienen que estudiar sus hijos no estaba recogido en la Constitución. Algo verdaderamente sorprendente que no ha dejado de traer cola. Hablaremos de libertad de enseñanza y llamadnos porque tenemos un teléfono gratuito y esperamos la colaboración vuestra, la de los maestros, la de los padres, la de los preocupados por este debate. 900 50 60 06. Toma nota que es el teléfono gratuito. 900 50 60 06.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cautivadora.
¿Qué?
Optimista.
Ahora ya sabe hablar.
Mágica. Una película de Steven Spielberg.
Mi casa, teléfono.
E.T. el extraterrestre.
Listo.
Ganadora de 4 premios Oscar.
El sábado a las 5 menos cuarto de la tarde, en 13.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para el pequeño Carlitos, unas zapatillas de reno de estar por casa. Para Andreita, una Nintendo Switch Lite. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912-1213.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hace mucho tiempo descubrí la pócima de la magia de la Navidad y encargué a mi mejor elfo esparcirla por todo el mundo. Durante su viaje sufrió un pequeño contratiempo que hizo que Disneyland París se convirtiera en el lugar más mágico del mundo y en el mejor regalo para estas Navidades.
Reserva ya la temporada de 2020 en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauch.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Las superofertas de día. Fuet casero El Pozo a 1,99 desde la primera unidad. Sí, sí, solo hasta el 20 de noviembre a 1,99. En Día, la plaza de Día y Día.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028.